Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un dato reciente de la economía, pero que confirma lo que muchos economistas a los que entrevistamos nos dicen, que en el país la única inversión que aumenta es la inversión especulativa, la inversión especulativa financiera. El Banco Central ha dado a conocer un informe que dice que el país recibió inversiones extranjeras por unos 2.049 millones de dólares en septiembre, pero que de cada 100 de esos dólares ingresados, el 96,5, es decir, 96 dólares con 50 centavos, fueron a parar a este tipo de inversiones a las que hacíamos referencia. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Nicolás Seola, economista. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Nicolás. Bueno, es así como más o menos intentaba resumirlo. ¿Qué más nos podés decir con respecto a esto?
Bueno, efectivamente, un detalle más te agrego a esto que vos estabas comentando. El mes de septiembre es el mes récord en términos históricos del ingreso de capitales especulativos, producto de lo que ha sucedido desde el cambio de gobierno a la actualidad, que es la consolidación de un modelo financiero, de valorización financiera y de reprimarización productiva, ¿no? Yendo más en concreto al dato, lo relevante es, por un lado, la magnitud del ingreso de estos fondos especulativos, que son las únicas inversiones que vinieron a la Argentina, producto de la consolidación de este sistema de valorización financiera que está centrado fundamentalmente en las elevadas tasas de interés y el negocio de la bicicleta financiera. ¿Y por qué es problemático el ingreso de estos fondos especulativos? ¿Por qué, digamos, sería malo y uno lo ve con preocupación y sobre todo advirtiendo que por este camino se va mal? Porque los mismos datos que presenta el Banco Central advierten que el problema con este tipo de inversiones es que como llegan, se van. Si uno mira la serie de las inversiones en portafolio, que son estas inversiones especulativas que han crecido en una magnitud gigantesca en términos históricos en relación de lo que venía pasando con anterioridad, no hace falta irse muy lejos, simplemente ir al mes de julio, que, por ejemplo, mientras que en el mes anterior, en el mes de junio, estas inversiones entraron alrededor de los 1.500 millones de dólares, en el mes de julio, es decir, al mes siguiente, tuvieron un ingreso negativo, es decir, se fueron. Y al otro mes, en el mes de agosto, volvieron a crecer. Y así tienen este comportamiento errático, que como entran, se van, y hoy en día, producto del sistema de valorización financiera y el conjunto de medidas que fomentan la especulación, el gobierno ha establecido un sistema por el cual prácticamente los únicos dólares que entran en la economía argentina son los dólares para la inversión especulativa y los dólares del endeudamiento externo. Y por el lado de la cuentita, porque digo, no estamos inundados de dólares en la economía argentina, sino que todos estos dólares que entran prácticamente equivalen a los que se están yendo. Y por el lado de la salida de dólares tenemos el déficit comercial creciente, es decir, un desequilibrio por el lado del balance comercial, que este es un dato nuevo de la economía argentina. No es que acá el gobierno no tiene beneficio de inventario, no puede decir es la pesada herencia del déficit comercial. No, el déficit comercial, como el modelo de especulación financiera, lo generó el propio gobierno. Y estos dólares, entonces, que están entrando por fuentes muy débiles de financiamiento de la economía argentina en términos de divisas, se están yendo por de la misma manera que entran, casi como en una puerta giratoria, entran dólares especulativos y se están yendo por el déficit comercial. Y en la estrella de la salida de dólares, que también es una característica de la nueva gestión económica, la creciente salida de dólares para la fuga de capitales. Es decir, que en el momento próximo, tal vez no muy cercano, pero no muy lejano, que los dólares especulativos decidan que es el momento de irse porque el negocio financiero se acabó y los que nos prestaron la deuda decidan que es momento de empezar a cobrar los intereses más algo de capital, vamos a tener que conseguir dólares frescos para pagarle, y la mala noticia va a ser que todos estos dólares que entraron en la parte de bonanza financiera ya no están, porque se fueron o por pago de déficit comercial o por fuga de capitales.
Nicolás, ¿y esto tiene alguna similitud con lo que pasó en el año 2001?
Mirá, yo no llegaría a tanto. Lo que sí tiene una similitud es con una economía que está desequilibrada. Para no escaparle a la pregunta que me hiciste, en el año 2001 había problemas en el sector externo, en el sector público, en el régimen cambiario que habíamos adoptado, que era muy estricto por producto de la ley de convertibilidad, y en los bancos, que estaban completamente empapelados de deuda pública. Entonces, cuando se desata la crisis del sector externo, digo, se lleva puesto la deuda pública, el sistema financiero local, etcétera. Hoy la Argentina, producto de las medidas de regulación cambiaria y la adopción de un sistema de valorización financiera, lo que hoy tiene como característica es una mayor exposición a los shocks externos, una mayor vulnerabilidad externa. Entonces, lo que sucede es que tenés desequilibrado el sector externo y el sector público, y cualquier cambio de la economía internacional hace que vos estés más expuesto a los shocks. Esta frase que a mí no me gusta mucho, pero bastante ilustrativa: cuando alguien estornuda, Argentina se resfría. Bueno, medio que antes estábamos aislados de todas estas cuestiones y los problemas de la economía argentina dependían de las cuestiones domésticas. Hoy en día, y sobre todo, si alguien en el mundo estornuda, Argentina está como para agarrarse una angina. Este es el nivel de vulnerabilidad y exposición a los shocks externos que tenemos, porque simplemente para darte algunos datos, para que veas que la economía argentina no está funcionando como un país normal, sino que está funcionando como un país de transición de una cosa que era el fortalecimiento del mercado interno, la distribución del ingreso y el modelo productivo, hasta a otra cosa que no sabemos qué es, y en el medio es un modelo de valorización financiera. Te digo dos datos entonces. Primero, Argentina es el país que más deuda colocó en el mundo, por encima de China, que tiene casi 100 veces nuestra población. Y nosotros, a su vez, montado en este esquema, o sea, de colocación de deuda, somos el segundo país que creció en términos de valorización del mercado de capitales detrás de Mongolia. Es decir, que los mongoleses se tienen que cuidar porque viene Argentina por atrás a robarle el título de el negocio financiero. Es decir, la bolsa de Mongolia creció solamente un poco más que el Merval en la Argentina. Y esto ya viene por segundo año consecutivo. Uno tiene que advertir estas cosas porque, ¿qué pasa? Cuando los inversores que dependen mucho del estado de ánimo se dan cuenta de que por ahí se le fue la mano con la especulación, bueno, es el momento de empezar a pagar los platos rotos y las lágrimas, y eso se lleva puesto a toda la economía argentina. No es novedad que las crisis financieras son algo muy grave desde la crisis internacional, pero en la economía argentina ya lo sabemos, y la manifestación más fuerte de las crisis financieras en una economía como las nuestras es el sector externo, porque esto está combinado siempre con la corrida hacia una moneda fuerte para asegurarse del mayor riesgo que produce una crisis financiera, y en la Argentina siempre es ir corriendo a los dólares. Y la mala noticia está en que este ciclo de ingreso de dólares especulativos y de deuda externa tuvieron un pequeño correlato en la Reserva del Banco Central, pero no mucho más. Y vos tenés todas las posiciones financieras desreguladas, es decir, que cuando una persona quiere ir al Banco Central y comprarse todos los dólares del Banco Central, hoy en día lo podría hacer sin ningún tipo de restricción.
Nicolás, porque uno te escucha y compara con lo que es el discurso del gobierno, porque ellos hablan de, o tal vez estos números se pueden presentar como aumento de las inversiones, y uno tiene la idea de que son inversiones en empresas, en proyectos productivos, y lo concreto es que la mayoría de los dólares que ingresan desde afuera van a la ganancia segura, no a ninguna, ni a la creación de fuentes de trabajo, ni al riesgo empresario del que tanto se habla.
No, bueno, justamente es la inseguridad de la ganancia financiera lo que hace que esto sea un problema. La ganancia segura para un país, siempre es la producción, el empleo, y es lo que en el futuro nos va a garantizar, si todo sale bien, el desarrollo. Pero justamente es la inversión segura o la inversión arriesgada de un inversor internacional particular que va en contra del objetivo del país, que tiene que ser la producción, el empleo, el consumo, la distribución del ingreso. El tema es ese, que cuando uno deja librado al mercado los objetivos de el ingreso de capitales, por ejemplo, o lo que va a hacer el resto del mundo con el dinero que está ingresando a nuestro país, van a esquemas de muy corto plazo, de financiarización y ganancia de muy corto plazo. Que esto se puede mantener durante un tiempo. El tema está en que cuando la rueda se interrumpe, los platos rotos hay que pagarlos. Por eso los países serios lo que hacen es comportarse con este tipo de ingresos de capitales de manera muy cautelosa. De hecho, lo que tratan de hacer es construir un sistema financiero local que trate como de sacar provecho indirectamente de estos flujos de capitales que ingresan, con controles muy fuertes y un redireccionamiento de este mayor volumen de inversiones hacia la inversión productiva, mediante una banca de desarrollo, el fomento estratégico a partir del Estado, etcétera. Todo lo contrario que este gobierno quiere. Es decir, en vez de sacar provecho de este mundo que está voluntarioso de ingresar capitales ahí donde hay un poquito más de ganancia, porque la tasa de interés en Estados Unidos es muy baja, con un Estado interviniendo de manera muy fuerte, diciéndole, bueno, vení para acá, anda para allá, yo tengo distintos instrumentos para fomentar la producción. No, el gobierno lo que considera es que el Estado es siempre eso malo, a partir de la visión liberal, es siempre eso malo que interviene en la producción, y lo que hay que hacer solamente es producir un poco de trigo, un poco de soja, algo de petróleo y los demás a reconvertirse, porque la industria argentina es ineficiente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que estamos en una discusión clave, y es que la economía está cambiando de un modelo de producción, fortalecimiento del mercado interno, distribución del ingreso, hacia un modelo de valorización financiera y producción primaria. Obviamente que en el modelo anterior había beneficiarios, que eran aquellos que estaban orientados al mercado interno, a la generación de empleo, fundamentalmente las pymes, y en el próximo modelo también va a haber beneficiarios. El tema está en entender que los unos y los otros no son los mismos, y en el segundo caso y en la actualidad, además de eso, lo que pasa es que la historia argentina nos dice que estas experiencias de un modelo para pocos también terminan mal, porque en el camino de generar consenso, hoy la economía argentina tiene un conjunto de desequilibrios mayores de los que había, entre comillas, heredado. El gobierno hoy tiene mayor déficit fiscal del que heredó, el gobierno tiene un desequilibrio del sector externo mucho mayor del que heredó, un gobierno tiene hoy una salida de capitales mucho mayor de la que había anteriormente, y con el levantamiento de los controles, es decir, no solo se frenó la fuga de capitales, sino que se incrementó, y el gobierno tiene también un problema para demostrar que este crecimiento, es decir, el veranito que estamos viviendo ahora, es capaz de generar aumentos del consumo y elevar los niveles de empleo, porque más allá de que la economía esté saliendo del pozo, no genera empleo y tampoco tracciona en el consumo popular. Hace muy pocos días se conoció, y ya con esto termino, se conoció el indicador de CAME respecto del consumo en las pequeñas y medianas empresas, que estaba muy asociado a las pymes, y recién es el primer mes en 20 que crece, el primero en 20. Digo, este indicador no crece porque no hay consumo popular que acompañe la otra perspectiva de la actividad económica, que puede ser la construcción o el sector agropecuario. Digo, esos beneficiarios no traccionan al conjunto de la población.
Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, saludos.
Un abrazo. Ahí pasaba el economista Nicolás Seola en diálogo con Informativo Farco.